I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian.
Hola, ¿qué tal? Esto es Universo Premier y te habla desde Londres Álvaro Romeo. El programa de hoy lo grabamos a menos de 48 horas de la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. El Manchester City y el Chelsea protegerán en sus respectivos feudos sus resultados de la ida. Pero hoy tenemos que empezar con el enésimo clamor en el fútbol inglés. Un clamor que guarda semejanzas con los vividos hace dos semanas a las afueras de Stamford Bridge o del Emirates. Lo que detona las protestas es el anuncio de la creación de la Superliga y la sinopsis que subyace es la desconexión del hincha de a pie con la gerencia y la propiedad del club de su vida. Hay rasgos comunes, como digo, pero lo del domingo 2 de mayo tuvo un rasgo distintivo y es que esta vez los manifestantes sí allanaron las instalaciones del club. Avanzada la tarde, la megafonía del estadio confirmaba que el campo era seguro de nuevo.
Thank you for your patience during what has been a difficult afternoon. The stadium is now secure and we are returning to a state of normality. Please go back to your original deployments and or area of work. We will keep you updated. Thank you.
Esto era lo que decía la megafonía de Old Trafford el domingo ya bien avanzada la tarde. En fin, que a mi lado tengo a Leo Bachanian, como siempre, para analizar este suceso y la previa de la vuelta de la Liga de Campeones. Hola Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Pues Leo, menudo lío, ¿eh? Hubo en Old Trafford. Sí. Se habla incluso de que un aficionado accedió a los vestuarios, un extremo que no confirma en todas las partes, pero lo que es seguro es que cientos de personas se colaron en Old Trafford. Y antes de entrar en materia, vamos a escuchar a cuatro aficionados del Manchester United que tuvieron a bien llamar a esta casa y explicar por qué pasó lo que pasó. Este es un partido que interesa a escala global. Lo que ha pasado hoy ha propiciado el aplazamiento de uno de los partidos más grandes del mundo del fútbol. Esta semana he anulado mi abono de temporada. Mi familia y yo hemos estado abonados desde 1981. No puedo seguir dándoles a estos dueños mi dinero. ¿Qué esperan que hagamos? Estamos viendo a unos multimillonarios venir aquí a quitarnos el fútbol. Es evidente que no tienen en cuenta al aficionado. Nuestros dueños se interesan por las finanzas, no por el fútbol. Y lo que sentimos es que quizá no volvamos a ser un club puntero a menos que tengamos un buen dueño. En definitiva, Leo, el mensaje es muy identificable ya, muy conocido, nos lo sabemos de memoria y subyace aquí, reitero una vez más, la desconexión del hincha con el dueño del club y sobre todo la Bundesliga. Yo creo que lo de la Superliga, el anuncio de la Superliga fue lo que ha detonado este descontento que en realidad ya existía.
Sí, mira, a ver, un par de cuestiones. En principio, ¿te acordás que cuando fue el anuncio de la Superliga y su implosión posterior, menos de 48 horas después, hablamos, y vos recién lo mencionabas, la distancia, el océano que hay, ¿no?, entre las directivas, los dueños de los clubes más poderosos y sus respectivos hinchas, ¿no? Como si vivieran en dos universos paralelos. Y me parece que lo que se vio ayer en Old Trafford es otra expresión más de eso. ¿Por qué? porque hablamos antes, hace un par de semanas, de que los dueños de los equipos del Big Six no esperaban una reacción semejante de sus hinchas. Y ayer fue otra vez un caso más de lo mismo en algún punto, porque que iban a haber protestas de los hinchas del Man United se sabía desde hace 3 o 4 días. Y otra vez los dueños, los hombres responsables de llevar adelante uno de los clubes más importantes del mundo, no tomaron en cuenta la dimensión que podría tener esa protesta, ¿no? Porque vos podés llegar a pensar, teniendo en cuenta lo que ocurrió 2 semanas atrás, quizás preparás el estadio con una mayor seguridad, una mayor presencia policial, si querés, para evitar lo que terminó sucediendo en el día de ayer. Bueno, ni aún con el aviso que tuvieron 2 semanas antes pudieron prever o volver a ponerse en los zapatos de los hinchas del club que representan estos directivos. Por eso coincido con lo que decías en el arranque, de que es imposible separar las protestas de ayer en Old Trafford a las que estallaron luego del anuncio de la Superliga y que provocaron su caída. Lo de ayer, si bien hubo desde la llegada de los Glazer protestas contra la familia durante algunos partidos a lo largo de los años, lo de ayer es otro nivel. Es un golpe al producto que los Glazer venden por todo el mundo y que les llenan los bolsillos. Joe Glazer habló la semana pasada de reconstruir la confianza, ¿no?, en una carta a los hinchas. Y es una estupidez supina, porque alguien reconstruye aquello que alguna vez existió. Y si hay algo que nunca hubo entre los Glazer y los hinchas del Manchester United, es justamente confianza, Álvaro.
Y reitero que para el aficionado del Manchester United tiene que ser muy frustrante pensar que tu club es inalcanzable, no saber a qué ventanilla tienes que llamar, o tener unos dueños que si quieren, si lo desean así, no tienen más que emitir un par de balances económicos al año sin siquiera, Leo, dejarse ver. Y este es un signo de los tiempos. Pasan las empresas, pasa en muchos ámbitos de la vida, pero en el fútbol es distinto. El aficionado tiene la ilusión de que todavía tiene algo que decir, y antes tenía por lo menos 90 minutos cada 2 semanas para mostrar su satisfacción, su enfado, con lo que fuese, ¿eh?, con el juego del equipo, con un jugador en concreto, con los dueños del Manchester United o con el último fichaje. Pero ahora, como no tiene esos 90 minutos cada 2 semanas porque no puede entrar al campo, pues la frustración tenía que manifestarse, salir de alguna manera, ¿no? Pero ahora me quedan algunas preguntas prácticas por aquí que yo creo que nosotros no tenemos las respuestas porque todavía no las tiene nadie. En primer lugar, este partido, Leo, se ha suspendido y no tiene todavía fecha de, bueno, de recolocación en el calendario. Va a estar complicado porque no hay fecha. Si recordamos que el United, además, podría jugar la final de la Europa League, tiene pinta, el 26 de mayo. Es decir, que incluso después de que acabase la Premier League, el United no tendría exactamente fechas. Y luego también habrá que ver cómo, Leo, se reparten las responsabilidades en materia de seguridad entre la policía de Manchester y la seguridad privada del Manchester United.
Bueno, por eso hay así seguramente sí un sinfín también de preguntas por responder, pero al mismo tiempo, Álvaro, creo que, porque también lo leí ayer o lo escuchaba, ¿no? Obviamente fue el tema del día lo que sucedió ayer en Old Trafford, y que la condena a ciertos aspectos violentos que quedaron claros ayer en la protesta no terminen de opacar una protesta que es absolutamente legítima y que, si querés, a la postre, a los hechos, se demoró un par de años, teniendo en cuenta lo que ocurrió con el United, cómo unos dueños se encargaron de exprimirlo al máximo desde 2005 para acá. Hablamos de un United que pagó 1.500 millones de libras, 1.500 millones de libras desde 2005 para acá, en concepto de intereses por la deuda que contrajeron sus dueños para comprar al club. O sea, solo en intereses el United pagó más de 2 veces ya lo que necesitaron los Glazers para comprar al club. Solo con eso bastaba para pensar que la protesta de ayer, si querés, termina llegando tarde en algún punto, pero que creo es válida y que no alcanza para condenarla a partir de hechos que sí que son condenables en particular, como la bengala hacia donde estaban los periodistas de Sky, la violencia misma para irrumpir en ciertos lugares del estadio, más allá de esta cuestión que decís que le pudieron haber facilitado el acceso a varios de los hinchas.
Una cosa que yo no creo que tenga fácil arreglo es el futuro de los Glazer, porque si están fuera, Y si ven todo esto desde la televisión, como nosotros, que no estuvimos en Manchester, vivimos en Londres, pues para ellos no deja de ser algo aséptico al fin y al cabo, ¿no? Que se arreglen ellos, pero es nuestro club y todavía le sacamos rendimiento, sobre todo si clasificamos al equipo para la Liga de Campeones. Esto no es como un dueño de Manchester, por ejemplo, al que le pertenecería el Manchester United y que notaría el aliento de todos los aficionados, los hinchas, pues dándole la brasa todas las semanas para que se vaya del club, ¿no? Un poco lo que le pasó a Bartomeu en Barcelona. Pero es que aquí los Glazer pueden dejar que la cosa se enfríe también, ¿eh? Yo creo que este asunto tiene difícil solución porque los Glazer van a vender cuando a ellos les apetezca, no cuando a ellos les digan. Pero bueno, damos este tema por el momento por zanjado. No tenemos todavía la fecha de disputa de este Manchester United-Liverpool, que es muy importante, aparte, porque Liverpool todavía quiere entrar en Champions, y en cuanto tengamos esta noticia, pues se la daremos. Hacemos una pausa y continuamos aquí en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Aquí continuamos en Universo Premier. Hablamos ya de las semifinales de la Liga de Campeones. Les recuerdo que el martes en el Etihad, el Manchester City recibe al Paris Saint-Germain. El City ganó 1-2 en el partido de ida. Y el miércoles 5 de mayo en Stamford Bridge se enfrentan el Chelsea y el Real Madrid. 1-1 en el partido de ida en el estadio de Valdebebas. Así que los ingleses ahora mismo, con proteger los resultados de la ida, estarían en la final de la Champions. Empezamos por el Manchester City Paris Saint-Germain, Leo, el partido que se juega primero, el martes. Un encuentro en el que el Manchester City tiene todo más o menos de cara, pero quiero que me digas exactamente qué tipo de partido te esperas aquí.
A ver, en principio, y pensando en que Mbappé, que ya viajó con la delegación, va a estar presente, que va a llegar para jugar, aún no estando al 100%, vaticino sí un cambio en el PSG, que veremos también cómo afecta eso al Manchester City. Recordemos, no va a estar Idrissa Gueye, obviamente expulsado por aquella patadón sobre Gundogan en la ida. Y yo imagino un Verratti Paredes en ese eje de la mitad de la cancha, con Icardi sumándose a los Di María, Neymar y Mbappé. Con lo cual va a cambiar un poquito quizás el partido al que se vio de cara en el Parque de los Príncipes el Manchester City, un Manchester City de todas formas que obviamente el fin de semana descansó prácticamente a todo el equipo que jugó en París, con una gran noticia, eso sí, en Selhurst Park, que fue el gol del Kun Agüero, apenas el cuarto grito, ¿no?, en la temporada del Kun. Pero, y que además me parece que viene a responder la pregunta que siempre nos pasa con Sterling o con Gabriel Jesús, ¿no? ¿Por qué no pudieron ser ese reemplazo goleador del Kun, más allá de tener todos diferentes características, ¿no? Pero a grandes rasgos creo que la respuesta estuvo en el gol de Agüero, Álvaro. Recibió dentro del área, controló y remató. Listo, no mucho más. Mientras que se pueden hacer clips en YouTube con los innumerables indecisiones de Sterling o de Jesús para definir, ¿no? Que es un toque de más o un segundo de más para rematar. Yo creo que Agüero se ganó el sábado la posibilidad de ingresar en el partido si es que el City lo requiere. Porque en el Parque de los Príncipes, si no llegaba ese gol fortuito, si querés, del gol del empate de De Bruyne, y se buscaba o iba a necesitar otro delantero, yo creo que esa primera opción no iba a ser Agüero, sino que iba a ser Jesús. Bueno, el Kun el sábado se ganó la inclusión o los minutos que pueda llegar a tener si lo necesita Guardiola en el partido ante el Manchester City, ante el PSG.
Es que yo creo que has traído a colación un tema muy interesante, Leo, y es que el Manchester City, tenemos que recordar que marcó un primer gol absolutamente fortuito en el Parque de los Príncipes. Yo creo que mi crónica de ese partido que ganó el Manchester City por 1-2 es que si los porteros hubiesen parado lo parable, ese partido terminaba en empate y que Lord falló simplemente. La segunda parte del Manchester City fue mucho mejor que la primera, sí. Y Pep Guardiola dijo, el secreto es que en la segunda parte hemos sido nosotros y en la primera no. Hasta ahí lo entiendo, pero no creo que al Manchester City haya que llenarle de elogios por la segunda parte que hizo en el Parque de los Príncipes, porque tampoco generó tantas ocasiones de gol. Es muy importante para el City que haya dado descanso a muchos jugadores en el partido contra el Crystal Palace. Te he dicho antes que fueron 8 los cambios que realizó en Selhurst Park respecto al equipo que puso sobre el verde en París. Y yo creo que este partido puede ser algo así, que puede, digamos, que desencadenarse de esta manera, con un Manchester City tratando de llevar el control del juego, con pases muy cortos para que las pérdidas no les hagan mucho daño. Ya sabes que Pep Guardiola suele decir que cuanto más jugadores ahí cerquita dándose pases en corto, si pierdes la pelota es más difícil que te hagan daño. Y me imagino también a algún lateral, Cancelo seguramente, o a Gundogan escoltando perfectamente a Rodri en cualquier posesión para evitar las pérdidas. Entonces yo creo que por ahí va a ser un poco el partido. El City va a intentar llevar el control hasta el extremo y seguramente pondrá a 5 o 6 centrocampistas sobre el campo.
Sí, sí, tampoco imagino, más allá de la necesidad de que Pochettino vaya a mandar a su equipo a presionar desde el arranque bien, bien alto, teniendo en cuenta que quizás donde mayormente puede llegar a explotar al City sea justamente en esos robos en tres cuartos de su propio terreno y buscar una contra rápida. Bueno, en ese caso sí, la posición de los laterales, seguramente más la de Cancelo, que lo veo por encima de Zinchenko para jugar como lateral izquierdo en el día de mañana, termina siendo importante, ¿no? Allí a la par de Rodri, para evitar que puedan correrle a la contra.
Y luego ya el miércoles 5 de mayo, el Chelsea se enfrenta al Real Madrid. En la ida, 1-1 en Valdebebas. El Chelsea no remató la eliminatoria en el partido de ida, aunque pudo haberlo hecho. El Real Madrid se mantuvo vivo. Para este partido recupera a muchos jugadores. Para mí es muy importante saber cuántos jugadores al 70% de su capacidad física se atreverá a poner juntos Zidane. Porque podría poner a un equipo con Ramos, con Mendy, con Kroos, Modric, Hazard y Valverde, podría hacer algo así, pero ninguno de esos 5 o 6 que he citado está al 100%. ¿A cuántos se atreverá a poner juntos Zidane? Eso en primer lugar. Y luego del Chelsea quiero ver si tiene capacidad de conversión, porque ¿te acuerdas que en la retransmisión del otro día del Chelsea-Fulham, en la que el Chelsea ganó 2-0 con 2 goles de Havertz, yo te decía que desde que ha llegado a la Premier League, el Chelsea de Tuchel es el 16º equipo en conversión de ocasiones en Premier. Es decir, falla muchísimo. Y yo creo que contra el Real Madrid no va a tener tampoco tantas oportunidades. Tiene que mejorar el Chelsea en ese aspecto urgentemente también, el de convertir las ocasiones que genera.
Y por eso, a partir de este punto que vos marcás, es que creo, yo me había anotado acá, mi posible alineación del Chelsea, que tampoco es demasiado quizás difícil imaginarla, es que pienso en un Havertz que le ganó la partida a Bernard para hacer desde el arranque. Están solo pensando sobre todo en eso, en que tenés que ser clínico ante Real Madrid. Y el Chelsea, si algo que no fue en la ida, justamente fue clínico. Y bueno, queda en la mente la foto del paradón de Courtois sobre Timo Werner. Y creo que hasta acá, si bien ha jugado menos, Havertz ha demostrado por lo menos ser un poquito más eficaz a la hora de definir. Después creo que quizás si Rüdiger se acostumbra a la máscara que va a tener que utilizar por el golpe en el rostro, será titular. Y después, algo que hablábamos el otro día, también lo será Azpilicueta, imagino yo, en el carril derecho, y dejará a Christensen, Silva, Rüdiger como los tres centrales. Kovacic no está aparentemente para jugar, con lo cual será seguramente Giorgino Kanté nuevamente ese doble eje.
Y una cosita, Leo, la defensa de Chelsea está muy bien. Por ejemplo, el otro día Josh Mayak, el delantero centro del Fulham, que tampoco es un gran delantero, pero apenas le mencionamos durante la retransmisión porque no pudo ni tocar balón. Está funcionando bien la zaga de tres centrales del Chelsea, con una particularidad que me parece muy positiva también, y es que los pases desde atrás de los centrales están desembocando en gol. Te acordarás que en Valdebebas fue un pase largo de Rüdiger a Pulisic, el que propició el primer tanto de Chelsea. Pues contra el Fulham el otro día fue un pase largo de Thiago Silva a Mason Mount, el que, bueno, terminó desembocando en un gol de Kai Havertz. Es decir, esa variante del juego el Chelsea la está dominando muy bien.
Sí, porque si en este caso Real Madrid decide por una presión sobre terreno del conjunto de Tuchel y los tres centrales no encuentran pase o para Jorginho o para Kanté, en esa salida está esa opción, que muy bien la sufructuaron tanto en el Alfredo Di Stéfano como en Stamford Bridge ante el Fulham.
La palabra usufructuar hay que utilizarla siempre que se pueda. Vamos a ver los resultados de la jornada de la Premier y ya terminamos. El viernes el Southampton y el Leicester empataron a 1. Mal resultado para el Leicester City. El Everton perdió en casa 1-2 con el Aston Villa. El Chelsea le ganó 2-0 al Fulham, el Brighton le ganó 2-0 al Leeds United y el Manchester City le ganó 0-2 al Crystal Palace. El City necesita 3 puntos para proclamarse campeón de liga. El domingo el Newcastle perdió 0-2 contra el Arsenal y el Tottenham le ganó 4-0 al Sheffield United. Y en la clasificación de la Premier League está líder el Manchester City, segundo es el United, tercero el Leicester y cuarto el Chelsea. Esos cuatro entrarían en Liga de Campeones, pero ojo con el Tottenham, que por lo menos se ha encaramado a la quinta plaza que le daría acceso a Europa. Y por abajo descenderían el Fulham, el West Bromwich Albion y el Sheffield United, que lo tienen complicadísimo para salir de esos tres puestos de descenso. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Leo, muchas gracias por estar aquí. Un
placer, Álvaro.
Le recordamos que el próximo jueves haremos el siguiente Universo Premier, en el que hablaremos de la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Recordemos que puede haber finalísima inglesa y bueno, nos haremos eco de todas las consecuencias de ese domingo 2 de mayo en el que los aficionados del Manchester United, o muchos de ellos, saltaron a la calle, salieron a la calle y entraron a Old Trafford para protestar contra los Glazers. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Cuídense, amigos, y hasta la próxima.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.